Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes del ambicioso presupuesto que presentó el gobierno al Congreso, que sigue desfinanciado y necesitando de una tributaria. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es jueves 31 de julio. Esta semana el gobierno presentó al Congreso el presupuesto de la Nación para 2026. Es ambicioso, está desfinanciado y requiere de una tributaria. El presidente revisó con lupa este proyecto, le dio mucha plata a los sectores que impulsan los proyectos sociales y castigó a los que no ejecutaron, como deporte e igualdad. El camino será largo y culebrero. El Congreso ya le cerró la puerta a una nueva reforma a los impuestos y, otra vez, todo está a contrarreloj porque estamos a nada de la campaña electoral. Hoy revisamos la receta del presupuesto y el plan del gobierno para aprobarlo sí o sí. Pablo Manrique revisa los datos económicos para La Silla. Gracias por volver por acá.
No, siempre que me inviten.
Pablo, en términos de plata, ¿cuánta plata trae este presupuesto?
Son, en total, 557 billones de pesos. Ese es un número muy grande que no te puede dar una equivalencia, equivale a sí mismo. Pero podemos decir que son 45 billones de pesos más de presupuesto que lo que el gobierno decretó el año pasado. 45 billones son más o menos dos o tres reformas tributarias, dependiendo de la reforma. Y es más, son los aumentos más grandes que ha hecho en presupuesto el gobierno. No es el más grande. El más grande fue también en este gobierno entre 2022 y 2023.
Sí.
Pero la diferencia es que este es el segundo más grande, pero no estamos ni en recuperación económica ni en un punto con inflación tan alta como estábamos en esos años.
¿Y cómo se hizo este presupuesto? ¿Quién lo armó teniendo en cuenta estas variables?
Bueno, pues el presupuesto normalmente lo arma el Ministerio de Hacienda. Pero la característica de este presupuesto es que tuvo mucha mano del presidente. El presidente, nos cuentan, que se sentó con cada ministro a decirle qué mover, qué no mover, dónde poner la plata.
¿Cómo pasó en el Consejo de Ministros de hace un par de semanas, donde Petro iba punto por punto, ministerio por ministerio, con lápiz en mano?
Sí, él hace parte de este proceso, pero el proceso normalmente son tres fases. El Ministerio de Hacienda propone un anteproyecto y después se hace el marco fiscal de mediano plazo, donde no se habla directamente del presupuesto, pero se proponen los parámetros de ese presupuesto. Es decir, el marco fiscal te dice cuánto déficit vas a tener, cuánta deuda va a haber, y pues con eso se construye el presupuesto final. La tercera fase es esta, que es que el presupuesto se termina y se radica ante el Congreso. El presupuesto no tiene que ver nada con el marco fiscal de mediano plazo. El marco fiscal decía que nos íbamos a volar la regla fiscal. Y este presupuesto la vuela, pero por aún más que lo que decíamos.
Wow. Pablo, además, el presupuesto muestra mucho las prioridades del gobierno y también es importante ahora que estamos en el último año. ¿Qué dice este proyecto de los que van a tener un último empujón, o sea, los que el presidente está consintiendo, y de los sectores que ya perdieron definitivamente todo cariño del presidente?
Bueno, lo primero es que dice mucho, no solo por lo que ya contaste, sino porque el presidente ya no tiene que cumplir la regla fiscal. Entonces ya podemos ver sus dos prioridades en cosas muy importantes. El presidente le da toda la prioridad a inclusión social, que es lo que maneja el Departamento de Prosperidad Social, que aumentó su presupuesto en 42%.
Casi el doble.
Y después le sigue Planeación Nacional, que creció en un 28%. Ambos crecimientos tienen que ver porque el presidente le quiere meter todo el acelerador a los proyectos de inversión social, que se planean en planeación y se ejecutan en el DPS. Además, Prosperidad Social maneja el pilar solidario de la reforma pensional, que son los subsidios para las personas mayores que no alcanzaron a tener una pensión.
Esos son los que van bien con el presidente. ¿Cuáles perdieron definitivamente el año?
El que más está en la mala es deporte y en pleno ciclo olímpico.
Esta misma semana la selección femenina de fútbol clasificó a los Olímpicos de 2028 y podríamos el sábado ser campeonas de la Copa América, y entonces para ellas no hay plata.
Exacto, y la razón que nos dan es porque están castigando al ministerio por ser inoperante. Jairo Bautista, el exdirector de presupuesto que armaba estos presupuestos y además dejó hecho el anteproyecto de este presupuesto, me dijo que básicamente el ministerio nunca tuvo un ministro que ejecutara.
Van cuatro ministras en tres años.
Y no solo es ese cambio que afecta a la ejecución, es toda la vuelta de que este ministerio nunca ejecutó bien.
Mm.
Otro que salió castigado es agricultura, que es raro porque es una apuesta del gobierno. Sin embargo, Bautista nos dijo que lo que él cree es que el hecho de que agricultura ya ejecutó y cumplió sus promesas. Entonces no necesita tanta plata. Le redujeron en 23% el presupuesto. Eso en plata son 125 mil millones de pesos. Un tercer rubro que está en la mala es igualdad. El gobierno básicamente con este presupuesto da por muerto el ministerio y la disminución en su presupuesto es una muestra de que no le tienen fe a que el Congreso reviva el ministerio para 2026, como lo pidió la Corte Constitucional. La redujeron en 86 mil millones de pesos, que es un 7% de ese presupuesto. Y por ahí hay programas claves como Hambre Cero.
Ese presupuesto, además, está desfinanciado. Estaba desfinanciado antes de que le sumaran 40 billones de pesos más. Entonces, la pregunta de siempre es, ¿de dónde va a salir la plata?
Bueno, la plata sale de tres lados. La primera es la tributaria, que el gobierno la quiere sacar de 26 billones. Este proyecto todavía no está listo, lo quieren presentar en agosto, pero es difícil que el Congreso, como está, apruebe una tributaria y mucho menos una de 26 billones de pesos, porque usualmente las tributarias son 11 billones, 15 billones a lo sumo.
Mm.
Y el Comité de la Regla Fiscal advirtió que el gobierno no tiene plan de contingencia. Lo único que pone el gobierno, que es más leído como una amenaza, y es que ya le advirtió al Congreso que si no aprueba el presupuesto, recortan los gastos donde ellos quieran.
Mm.
La segunda forma de sacar la plata es las eficiencias de la DIAN. Hasta ahora nadie sabe bien eso qué significa.
Muy bien.
Dicen que eso es acabar con los evasores de impuestos, pero realmente no se ha hecho mucho para poner en cintura a los evasores. La tercera forma de sacar plata es la deuda. Entonces, se saca plata de la deuda aumentando el presupuesto a financiar, que es la resta de los ingresos de la DIAN y lo que gasta el Estado. Esto lo tiene que financiar la Dirección de Crédito Público, que es una subdirección del Ministerio de Hacienda. O sea, les toca pedir la plata prestada.
Dios.
Esa plata creció y pasó de 98 billones a 143 en este proyecto. Y como no hay regla fiscal, nos podemos endeudar casi todo lo que queramos y además estamos pagando menos deuda.
Pablo, eso termina siendo preocupante porque es el símil de endeudarme con la tarjeta de crédito para pagar el mercado, ponerlo a 48 cuotas y pagar el monto mínimo para seguir sobreviviendo. Al final, ¿quién va a terminar pagando toda esta deuda con la que se está financiando parte del presupuesto?
Sí, eso es lo primero, que al gobierno no le va a tocar pagar la cuota 48 de esa deuda que está adquiriendo. El año pasado, la relación entre lo que se paga en intereses y lo que se paga a capital de esa deuda era casi 50-50. 53 billones para intereses, 50 en abono de capital. Ahora estamos pagando 70 billones en intereses y solo 27 en abono de capital. Es decir, pagamos lo que nos toca, pero no hacemos el esfuerzo de reducir la deuda a los que vienen, es decir, al siguiente gobierno.
Mm.
Esto lo que hace es ponerle una presión gigantesca al gobierno que llegue, que tiene la tarea importantísima. En 2027 se acaba la suspensión de la regla fiscal, la famosa cláusula de escape. O sea, para 2027 el gobierno deberá reducir el déficit y apretar el gasto para volver a cumplir la regla fiscal.
Mm-hmm.
Lo más probable es que la regla fiscal, como la conocíamos, no vaya a volver. Bautista, el que fue de presupuesto, pone una discusión muy importante. Pensar en una nueva regla fiscal. Su argumento es muy similar al del gobierno. Es una regla más pensada para inversionistas y no para el desarrollo del país.
Mm.
Al gobierno de 2027 le tocará nuevamente tener la discusión de crear una nueva regla fiscal, mirar cómo volvemos a la anterior regla fiscal o simplemente no tener regla fiscal.
De esa discusión vamos a seguir muy pendientes. Gracias, Pablo, por pasar por acá.
No, a ustedes.
Y arranca el día con estas movidas. El equipo de la defensa de Nicolás Petro tiene una nueva estrategia jurídica: evitar que el hijo del presidente salga condenado en juicio antes de las elecciones de 2026. El nuevo abogado de Nicolás le confirmó a La Silla que el caso acabará con el juicio. La fiscalía acusa a Nicolás Petro de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por recibir cerca de 1.000 millones de pesos en efectivo de un ex narco. Supuestamente esa plata iba para la campaña de su papá en 2022, pero se la habría gastado en lujos e inmuebles. Lea la nota completa en lasillavacia.com. Toda la movida de poder estar al aire en nuestra página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.